Buenas tardes. Pensabais que habíamos desaparecido. No, 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 no. Aquí estamos de nuevo con vosotros. Unos inconvenientes técnicos nos impidieron emitir el programa el martes pasado, pero estuvimos trabajando para vosotros y ahí va el sumario.
En la sección de entrevistas tendremos a Manuel Fernández Nieves, actor, director y responsable de la Sala Montacargas en Madrid, un pequeño espacio con mucha historia.
Cristina Guirado nos hablará de algunas de las supersticiones que rodean el mundo del teatro.
Juan nos traerá algunas de las novedades del panorama teatral en titulares y nos despediremos con un recuerdo al montaje Mucho ruido y pocas nueces de William Shakespeare.
Es una buena hora para hacer un paréntesis de 30 minutos en nuestra ajetreada vida.
30 minutos para escucharnos, descansar, quitaros el esmalte de uñas, poneros una ropa confortable, de esta de andar por casa, o repasar el correo mientras os estamos hablando.
Os recordamos que podéis contactar con nosotros en nuestro correo electrónico,
que lo digo yo, accionesteatralesradio@hotmail.com. Repito, accionesteatralesradio@hotmail.com. Allí podéis dejarnos vuestros comentarios, sugerencias, etc.
Bueno, pues como hemos dicho durante el programa, el martes pasado no pudimos emitir. Teníamos prevista la emisión de la entrevista de Javier J. Palo y, en efecto, como buen profesional, estaba aquí a la hora convenida. Bueno, la aventura que siguió ya os la traemos en un próximo programa. Estamos ahora montándola y puliendo el sonido para que llegue a vosotros en condiciones óptimas. Como nos ha anunciado antes Cristina en el sumario, hoy tenemos con nosotros a Manuel Fernández Nieves. Él es actor, director y responsable de una de las salas alternativas más importantes de Madrid. Una superviviente que ha vivido al otro lado del río desde hace 21 años, que desarrolla una labor importantísima en la promoción de nuevas compañías y que convoca cada año un festival de clown a nivel nacional. Pero bueno, es mejor que él nos cuente. Bueno, muchas gracias, Manuel, por venir a Acciones Teatrales Radio.
Muchas gracias a vosotros por invitarme, por supuesto.
Bueno, mira, teníamos aquí anotadas una serie de preguntas. Eres nuestro segundo invitado en una corta andadura.
Y un honor.
Y eres el primero que sale en las ondas. Bueno, oye, ¿qué es el Montacargas?
El Montacargas es una sala de teatro, como tú bien has dicho, pertenece a la Coordinadora Nacional y Madrileña de Salas Alternativas. Alternativas, pues porque hacemos otro tipo de teatro más que queremos que sea más cercano al ciudadano, que no haya que ponerse un abrigo de bisón para ir, que no haya que pagar 35 euros, sino pues 10, 12 euros. Y para promocionar, como también has dicho, pues nuevas compañías. Fundamentalmente es esa nuestra labor.
¿Cuándo abristeis la sala y por qué?
Mira, la abrimos en diciembre del 93, es decir, va a hacer ahora 21 años. La abrimos, éramos compañía ya de teatro desde el 87. Y bueno, pues en los años 90 hubo también una crisis, de la que casi no nos acordamos, aunque el teatro siempre estuvo en crisis. Sí. Bueno, pues como no tenemos humor, ni carácter, ni nervios para estar en casa esperando a que suene el teléfono, dijimos, pues cuando suene que nos pille trabajando. Y nos metimos en este follón, porque claro, es buscar el local ideal, adecentarlo, pedir créditos, pedir dinero a la familia, a los amigos, tratar de levantarlo como buenamente pudimos, la licencia, todo este jaleo, que mereció la pena porque ahora tenemos no solo nosotros como compañía de teatro, sino muchas más compañías, un lugar donde ensayar y estrenar.
Bueno, y además una experiencia muy dulce, porque tenemos que decir a las personas que nos oigan que la sala está ubicada en una antigua fábrica de caramelos.
Exactamente, era Caramelos Mauri.
La verdad es que la fachada es preciosa.
Sí, la fachada, tuvimos suerte porque hubo en el 95, perdón, hubo unas ayudas precisamente para arreglar fachadas de teatros. Entonces, bueno, la ayuda era pequeña, pero ya te daba la excusa de liarte la manta a la cabeza, pedir el permiso de obra, montar el andamio y llamar a Miguel Braida, que es nuestro escenógrafo y cartelista favorito desde hace muchos años. Y nos hizo un diseño precioso. Él tiene vértigo, con lo cual nos daba todo de planos punteados para el spray, luego nos decía el pantón de cada color, entonces lo pintamos entre mucha gente y fue un trabajo muy divertido. Bueno, ya ahí está todavía.
Sí, sí, es que además es muy llamativo, muy bonito. ¿Qué hacíais antes de abrir la sala?
Bien, teníamos nuestra compañía de teatro, entonces se llamaba La Torre Infiel, ahora ya la hemos llamado como La Sala, el Montacargas. Habíamos estado estudiando ambos, Aurora Navarro y yo, en la Escuela de Arte Dramático. Yo fui luego a Milán a hacer un curso de Comedia del Arte con el Piccolo. Y luego juntos fuimos a París a perfeccionar los estudios teatrales con Jacques Lecoq y con Philippe Gollier. Y después de toda aquella andadura, bueno, nos fuimos un año a vivir a Canarias, a trabajar allí, Aurora Canarias. Y de vuelta a Madrid, yo soy de Madrid. Y donde teníamos más opción de desarrollar nuestro trabajo con la compañía, tanto de teatro, digamos, intelectual, que habíamos estudiado con William Layton en la Escuela de Arte Dramático, como gestual, que habíamos estudiado en Italia y en París.
¿Y qué actividades habéis hecho en estos años, en los 21 años de la sala? Que bueno, fíjate, ha sido innumerable, ¿no?
Muchísimas.
Pero pues, además es que aparte de teatro de texto, como bien dices, vosotros con el clono os habéis adentrado más en lo gestual. Hay mucha comedia, pero incluso la sala, en la parte de abajo, hacéis actividades paralelas, o sea que...
Sí,
¿no paráis?
La sala tiene tres plantas, cada planta es pequeña para nuestro gusto, claro, pero al menos son tres plantas. La de arriba la usamos como sala de ensayos y se dan cursos. El primer piso es el teatro, el teatrito para 50 plazas. Y la planta baja pues es un bar con un escenario también, en el que a veces hay cabaret, conciertos, monologuistas, cuentacuentos, en fin, mucha variedad.
Bueno, y dentro de esa variedad, a ver, posicionate, ¿teatro social o de entretenimiento?
Social, social sin que deje de ser de entretenimiento, por supuesto. Sí, y más en los tiempos que corren. Bueno, de hecho, el actor es el poeta de su tiempo, siempre lo ha sido, es el que pone un espejo a la sociedad. La sociedad va a verse a sí misma, al teatro, y el teatro es social por antonomasia, y creo además que tiene una labor en ese sentido, tiene que hacer a la gente pensar. No tiene por qué ser ideológico, cada uno tenemos nuestra ideología, lógicamente, pero sí promociona la cultura, promociona el saber, el conocimiento y el pensamiento.
Y dentro de esas actividades y en tantos años, supongo que te habrán sucedido multitud de anécdotas.
Bueno, sí, la verdad es que por haberla sabido de todos los colores. Desde, pues yo no sé, la verdad es que no se me ocurrió ahora ninguna. Curiosamente yo te había comentado que podíamos contar alguna anécdota. ¿Te quieres creer que no he pensado en ninguna? Pero la he sabido de todos los colores, desde los primeros tiempos que teníamos frecuentes inundaciones dentro del local, hasta que descubrimos que el caramelo, que la antigua fábrica de caramelos tiraba por los desagües cuando los lavaba, se enquista y se convierte en una piedra durísima, eso sí, preciosa, de colores, de todos los colores del mundo. Y vimos la manera, soldando varas de hierro, de desatascar los desagües, sacando auténticas piedras de colores. Pues yo qué sé, desde eso hasta las etapas de insonorización, hasta los problemas que hubo con los tejados, no sé, no nos hemos aburrido nunca. Y compañías pues han pasado de todos los colores, como podéis imaginar, son unos 240 espectáculos al año, pues imagínate.
Cada uno con nuestro carácter y la idiosincrasia de cada uno, ¿verdad?
Lo cual está muy bien, eso es lo bonito.
¿Qué obras se representan ahora mismo en la sala? ¿Qué tipo de obras? Por no enumerar, que además luego Juan va a llevar una sección de actualidad y nos pasaremos por la sala Veros. Además, yo suelo sacar muchas entradas por Atrápalo y luego veo vuestras críticas, que son realmente muy buenas en los espectáculos que soléis programar. Pero un poco, ¿qué tipo de espectáculo estáis moviendo ahora en la sala?
Mira, nosotros en general nos gusta un teatro muy actual, normalmente de autores contemporáneos, normalmente con humor, somos muy partidarios del humor, pero siempre con crítica, que ese humor sea ácido, negro en algunos momentos. Ahora mismo tenemos al nieto de Jardiel Poncela, bisnieto de Alfonso Paso, claro, Ramón Paso con El mono azul, es una obra sobre las mujeres que lucharon en la República. Hay una asociación, Escritores a Escena, que está, la hemos auspiciado, está ahora en el Montacargas como su sede, uh-huh. y propone entrevistas imaginarias a autores pues como Alan Poe, que por cierto vi un montaje vuestro muy bonito de Alan Poe hace uh-huh. un par de años, uh-huh. Que lo trajisteis también a la sala y fue para nosotros un honor. A Virginia Woolf, hace también tertulias. Luego tenemos, nos viene el carro de Baco de Cataluña, de Barcelona, con La Sed, nos viene el último fin de semana de noviembre. Uh-huh. Pichín Acequia, que es un chico vasco que se estrena en Madrid, estará con grandes éxitos. Pinocho fue gitano, que... Los infantiles. Y nuestra obra, nuestro último montaje, como la compañía del Montacargas, que es El río en llamas, que estamos ahora los viernes y sábados a las 8:30.
¿La representáis Aurora y tú?
La representamos Aurora y yo.
Trabajo juntos, vida juntos, escena juntos.
Sí, sí, a veces
¿qué parece. Tal, ¿eh? ¿Qué tal eso? ¿Qué tal?
A veces parece excesivo, pero menos mal que ya nos conocemos muy bien, lógicamente, tanto tiempo.
O sea, tiempo. Que encima en un escenario ya te miras y ya sabes por dónde va el tema, ¿no?
Sí, sí, no, la complicidad es absoluta. Claro, hemos dado bien. Con un muy buen autor que llevábamos tiempo detrás de él. De hecho, este autor empezó en nuestra sala muy jovencito, se llama Miguel Morillo. Uh-huh. Él triunfó hace unos años con Hamlet García, que se está haciendo ahora en varios países del mundo, traducido, pues Hamlet Smith, Hamlet da Silva,
sí, sí.
Y volvió al Montacargas y nos propuso escribir para nosotros. Hemos quedado en hacer una trilogía basada en clásicos, por supuesto con temas actuales, pero uh-huh. él siempre se inspira en algún clásico. Tuvimos Perra, vida, dulces sueños, que se había basado en La vida es sueño, uh-huh. giró por toda España, giró por Argentina, nos llevamos un premio muy importante en un festival internacional en Mar del Plata, uh-huh. Mejor actor, me daba cortes.
No, pero hay que decirlo.
El premio fue ese. Esta es la segunda parte de esa trilogía basada en Macbeth. El río en llamas es una trama sobre un concejal corrupto que quiere uh-huh. ser alcalde, que lo consigue, donde hay asesinatos, donde hay entra la mafia rusa, donde hay... Es tremendamente divertido, pero muy negro, un humor muy negro.
Sí, sí, sí,
tiene
adivina.
Muy buenas críticas en Atrápalo, como has dicho, creo que sí. está en 9 y pico. En fin, si os animáis a venir a verlo y queréis echar un vistazo a las críticas del público en Atrápalo, pues os animamos a...
Pues fenomenal. Oye, ¿qué futuro inmediato es el del Montacargas, tanto como sala como compañía?
Pues continuar en estos tiempos tan, tan duros, continuar con nuestra labor como lo hemos hecho siempre. Te comentaba antes, el teatro en realidad siempre estuvo en crisis, no nos viene de nuevo, aunque esta es especialmente dura. Para que no vamos
bueno, ¿y
a
cómo ganar. Lucháis? ¿Cómo lucháis contra esto? ¿Contra este fantasma invisible?
Pues multiplicando nuestras horas de trabajo. Al final la base está en la autoexplotación. Cualquiera que se dedique al teatro sabe de lo que hablamos.
Oye, una cosa... dinos dónde está la sala, porque claro, si queremos ir tenemos que saber dónde, pero yo voy a hacer además una puntualización. Él os va a explicar dónde está la sala y os voy a decir que es una zona de copas poco conocida. Es decir, que os sí que podéis saltar al río, tenéis allí unos restaurantes, unos lugares para tomar tapas, además nada, nada caras, unas terracitas. Me han dicho que habían abierto además un... a brasileño, o que había en aquella cafetería que había enfrente del Gallego, lo ha cogido una gente joven que está haciendo cosas de brasserie, sí, muy interesante.
Sí, sí, hay varios locales. Bueno, está quizás la esquina de Eusebio sea el más conocido, siempre lleno de gente joven, con una gran variedad de tapas. Está en nuestra misma acera, nosotros estamos en la calle Antillón 19. Estamos hablando del barrio de la Puerta del Ángel. Estamos muy cerca del metro, está muy bien situado, muy cerca del centro. Está parada la barrera de... psicológica del río.
Parada de metro del 39 que se coge en ópera y estás a 10 minutos de ópera.
Sí, de autobuses. Tenemos el 31, el 36, el 39, el 33, el 65, o sea, está... el 138. Está súper comunicado.
Súper comunicado.
Muy cerca del río, de Madrid Río, que es una zona que se está poniendo de moda. Está el Triángulo de las Verduras, en nuestra misma acera de la calle. Es un restaurante vegetariano que lleva gente muy joven y que es, junto con el Montacargas, también un...
O sea, que ir al Montacargas puede ser toda una experiencia de tarde-noche, ¿no? Es decir, sin me voy al teatro, luego tomo algo y nada excesivamente.
O de mañana, no olvidemos los infantiles de domingo.
Ah, claro,
por la
mañana. sí, señor.
Ahí está.
Oye, en nuestro programa, en las entrevistas, vamos a hacer siempre a todos nuestros entrevistados una última pregunta. Y esta última pregunta siempre va a ser la misma. ¿Qué pregunta que no te haya hecho te gustaría que te hiciera?
Bueno, pues me lo pones difícil. A ver, ¿qué pregunta que no me...?
Es lo más malo que hemos podido ser. O sea, tampoco... Somos gente maja. Gente, oye, que puedes aprovechar...
Ah, ya, sí, ¿qué pregunta? Ya sé. ¿Cómo acabar con la crisis?
Vale.
¿Cómo? Yo sí sé cómo acabar con la crisis.
Bueno, por favor, las grabadoras a punto. O sea, esto va a ser... ¿Cómo acabarías con la crisis?
Bueno, en España, debo de matizar. Yo tengo muy claro...
Ya con que acabemos en un sitio, no querrás acabar con la mundial.
Bueno, por supuesto que hay que cambiar todo, hay que reinventar la democracia, hay que basarse muchísimo más en la cultura de la educación, pero muchísimo más de lo que estamos haciendo ahora. Tienen que cambiar todas las bases morales, especialmente de las grandes fortunas, de los bancos, de los grandes empresarios. Todo eso está muy claro que tiene que ir por ahí. Pero concretamente, España saldría de la crisis con las energías alternativas. Y creo que es algo que sabe todo el mundo. Y yo no sé por qué están ahí Repsol impidiéndolo, Iberdrola, están todos estos que cogen de consejeros a los expresidentes del gobierno, que es otra forma encubierta de soborno. Durante su mandato hacen lo que ellos quieren porque luego van a tener un sueldo con un puesto, o sea, un puesto con un sueldazo increíble sin dar palo al agua. Pues ahí tenemos, todo el mundo lo sabe, Aznar, a Felipe González. Pero todas estas grandes empresas energéticas, ¿por qué no apuestan ya por una energía de futuro? España llegó a ser la primera en energías alternativas. Ahora debemos de ir por la octava o la décima. Ahora incluso se multa si pones en tu casa... Es un impuesto, es una multa encubierta si tú pones una placa solar en tu casa. No quieren que nos independicemos energéticamente, pero España sería líder mundial clarísimamente y saldríamos de la crisis con eso.
Pues nada, una idea que lanzamos al aire, energías alternativas, y yo creo que también un poco a ras de suelo el dejar la solidaridad no solo para una palabra, sino echarnos la mano los unos a los otros, intentar promocionarnos unos a los otros y bueno, y ayudarnos en lo que sea posible, ¿no? Y a partir de ahí, controlar. Que nosotros tenemos el poder de controlar las cosas, pues controlarlas.
Bueno, de hecho es así como estábamos capeando la crisis. ¿Cómo es que no está, hay más población en la calle con las navajas en la mano robándonos unos a otros?
¡Hombre!
Con
hombre,
un cuarto.
Es un cuarto. Esto te lo vamos a cortar.
Es una cuarta parte de la población en paro. Es mucho, es muchísimo. Y eso es por la solidaridad y por las familias que nos apoyamos y que vamos capeando como podemos.
Bueno. Pues, de nuevo, muchísimas gracias por haber venido. Ha sido un placer, un gustazo y que te hayas trasladado hasta aquí. Bueno, pues para venir a un lugar que, como ves, es cariñoso y acogedor, pero que no es más que lo que estás viendo.
Sois muy grandes, la verdad.
Bueno,
pues... Concha, Cristina y Juan, muchísimas gracias.
Nada, a ti. Muchas gracias.
Up way out loud and waved his arm and shook his leg, you'd notice him. If someone in the movie show yelled, "Fire in the second row, this whole place is a powder keg," you'd notice him. And even without clucking like a hen, everyone gets noticed now and then. Unless, of course, that personage should be invisible, inconsequential, me. Cellophane, Mr. Cellophane, should I bend my
my name, Mr. Cellophane, 'cause you can look right through me, walk right by me, and never know.
Suppose you was a little cat, residing in a person's flat, who fed you fish and scratched your ears. You'd notice 'em. Suppose you was a woman wed, and sleeping in a double bed beside one man for 7 years. You'd notice him. A human being's made of more than air. With all that bulk, you're bound to see him there. Unless that human being next to you is unimpressive, undistinguished, you know.
Y me he perdido. Bueno, pues hemos estado oyendo El hombre celofán de la película Chicago. Y desde luego lo que no era Manuel era invisible para nada. Bueno, se ha mostrado súper abierto y muy agradecido por nuestra invitación, pues nosotros a él también. Y tenemos que agradecer a Miriam Ligero que esté escuchándonos.
¡Hola, ¿qué? Miriam!
¡Hola!
¡Hola!
Y a ver, os contamos quién es Miriam Ligero. Pues Miriam Ligero es una alumna de los talleres, es amiga nuestra, pero... ¿qué puesto ocupa en la radio? Hoy es nuestro cazagazapos. Nos hemos inventado este personaje que será mensual y bueno, pues estamos abiertos a que os brindéis voluntarios para hacerlo. Y consiste en escuchar el programa y si ve que algo fallamos, que hay algo que no sale bien por las ondas, pues ella nos llama y nos avisa. Y decís, os he pillado ese gazapo.
Sí, porque yo estoy preocupado con esta mano negra que hay en el programa. El primer día no se me escuchó en directo, el segundo día cortasteis la luz. Yo no sé lo que queréis hacer para que yo no salga, pero...
Sí, ya sabes. Bueno, y ahora os dejamos con Cristina.
Un momento, porque como nos va a hablar de un tema un poco tal, voy a meterle un poquito de musiquita.
Vale, perfecto. Como hemos dicho en el sumario, hoy hablaremos de las supersticiones en el teatro. Hoy estoy segura de que todos conocéis algunas de ellas, pero no siempre sabemos de sus orígenes, así que hoy explicaremos algunos de ellos. En próximos programas continuaremos con este tema porque es largo. Para empezar, y empezar por algo más desconocido, vamos a hablar de las plumas de los pavos reales.
¿Qué pasa con las plumas de los
que
pavos?
Que están prohibidísimas en el teatro. Y por lo visto es que este animal está prohibidísimo en muchos sitios porque los coloridos y los dibujos de sus alas recuerdan como a un ojo diabólico. Entonces es como su significado mal de ojo, por así decirlo.
Oh, Concha, estos tocados que pones algunos de nuestros protagonistas.
Es verdad, con pluma de pavo.
Y pues, esto además nos impide hacer cualquier obra que tenga que ver con drag queens, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con pluma, nada.
Sí, porque además la tradición ha demostrado que han ocurrido... cosas desagradables.
¿Pero qué cosas desagradables? ¿Tenemos algo?
No, pero...
No tenemos ninguna, pero lo dice la tradición.
Pero lo sé.
Bueno, esto lo vamos a apuntar como deberes, ¿vale? Para el próximo día.
No traer a clase plumas de pavo.
Efectivamente. Luego, otra de las supersticiones más famosas es el color amarillo, prohibidísimo en el escenario. En el escenario, bueno, incluso algunos actores cuando ven a algún espectador vestido de amarillo temen salir a las tablas.
Y esto sí sabemos por lo que es, ¿no? ¿O tampoco?
Sí, lo sabemos.
¡Ay! Lo sabemos.
Pero es tan bueno recordarlo.
¡Claro que sí! Todo esto tiene la culpa Molière. ¡Pobre
hombre!
Sí. El hombre, pues, tuvo la mala suerte de morirse en el escenario vestido de este color.
Ajá.
En su estreno del enfermo imaginario, en el que él era el enfermo, llevaba una bata de color amarillo y le entró una tos de tuberculosis que él tenía y posteriormente murió en su casa.
Se vino con la tuberculosis puesta y el director le vistió de amarillo y la culpa la tiene Molière. No, la culpa la tiene el director. Está porque bien. Cuando algo falla, ¿quién te quiere la culpa?
Pero
el director.
Pero el director es
Molière. Se te muere un actor vestido de amarillo.
La culpa es del director.
Del director.
Supuesto. Ahora, que salga bien la obra. Que salga bien.
Pues la culpa es
del
de amarillo.
Que han luchado ahí.
Además, Oscar Wilde estrenó una obra que se llamaba Salomé, cuyos bocetos de la escenografía predominaba el color amarillo. Bueno, él presentó su obra, pero no fue realizada hasta el año 1931, es decir, 40 años después de su publicación, lo cual remarcó que el color amarillo...
Madre mía.
Es gafe.
Bueno, a mí lo que me interesa, porque estas que nos has contado están muy bien, pero a mí me interesa la de no regalar claveles, porque yo tengo mi club de fans que siempre me regalan ramos y ramos, entonces quiero puntualizar que a partir de ahora solamente rosas, pero cuéntanos lo de los claveles, porque es curioso.
Sí, es muy curioso. Esta superstición parece ser que es del siglo XIX, porque los teatros, cuando contrataban a los intérpretes, eran por temporadas. Y su manera de comunicar la renovación de su contrato era enviando rosas. Si había rosas, bueno, seguías. Pero si llegaban claveles...
Oh. ¿Eso porque no había WhatsApp?
Estabas nominado y tenías que salir de la
sala. Ahora con un mensaje de texto, un WhatsApp, ya se dice
está
todo.
Fuera de la obra.
Vamos.
Efectivamente.
Se te renueva.
En vez de decir despedido, un precioso ramo de claveles.
Bueno, pues si os parece bien, damos aquí por finalizada la sección de Cristina y vamos con mi sección, ¿no? Yo venía aquí a hablar de mi libro.
Yo tenía aquí una cantidad de anotaciones y yo estaba buscando, pero claro. Bueno, Juan, cuéntanos, porque estrenas una sección de actualidad, un espacio cargado de temas, ¿no?
Efectivamente.
¿Qué nos traes hoy?
A partir de ahora os voy a hablar de la actualidad teatral de Madrid, en la localidad, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con el teatro y con la actualidad. Entonces, hoy os voy a hablar de dos obras que actualmente tenéis en cartel en Madrid. Una de ellas es El largo viaje del día hacia la noche, de Eugene O'Neill, que, bueno, si bien la obra, el montaje, igual os resulta un poco pesado, lento, yo quiero que conozcáis esta obra por esta persona que vamos a escuchar ahora mismo.
¡Ah! ¿Un cliente? Yeah. ¡Quieto ahí! ¡Vaya prisa! ¡Menudo susto! ¡Es como una aparición! ¿No se quiere usted sentar? ¡Siéntate! ¡Sí! Hace meses que no entraba ni un cliente en mi local.
Bueno, pues estamos escuchando a Vicky Peña. A Vicky Peña yo la vi hace unos años en Sweeney Todd, que es de donde estés escuchando la canción, y desde entonces me enamoré de ella. La mujer tiene una fuerza en escena brutal. Y yo creo que, bueno, pues es una buena excusa para ir a ver esta obra. Y el siguiente montaje del que os quería hablar, Largo viaje del día hacia la noche lo tenéis hasta el 30 de noviembre en el Teatro Marquina. Y el siguiente montaje del que os iba a hablar, como os he dicho, es Los Justos. ¿Y por qué hablaros de Los Justos? Pues porque hace unos años, cuando yo, justo el año en el que yo empecé en Teatro con Concha, ellos, la compañía de teatro estable Leganés, hizo esta obra con la compañía. Es una obra de Albert Camus. Que está ambientada en la Rusia de principios del siglo XX y en la que un grupo de terroristas decide atentar contra el zar, ¿no? Vamos a escuchar, nada, muy rapidito, un fragmento de la obra que hay ahora mismo en Madrid y comentamos.
Cuando me echaron me di cuenta de que no basta con denunciar la injusticia, hay que combatirla. Y aquí estoy.
Pero ahora, sin embargo, bien.
Sí, pero voy a dejar de hacerlo.
¿Cuándo?
Mañana por la noche, en cuanto aprieten detonador. La idea es colocar el primer coche aquí y el segundo aquí. Le cogemos entre un fuego...
Tendrías que ver la cara de Concha.
Parece mentira. Después de los años pasados, ¿cómo te vuelven los textos, las caras, las situaciones?
Además es que, bueno, la obra está actualizada. La dejo sonando un poquito de fondo. La obra está actualizada porque, bueno, como os he dicho, está ambientada en la Rusia de principios del siglo XX. Lo que han hecho ha sido actualizar el montaje y hablar de ETA. Nosotros creemos, bueno, yo desde mi punto de vista es la solución más fácil. Yo creo que el tema, viéndolo desde Rusia, era un tema en el que quedaba todo claro, quedaba clara la polémica que suscitaba en el espectador la obra y tal. Pero bueno, si queréis aproximaros a este texto, el montaje además tiene un aire moderno, muy parecido al que le dio la compañía, un montaje con cuerdas y tal. Yo creo que es interesante. Yo, no sé, a mí me parece que estaría muy bien que lo conocieseis. Y nada más.
Bueno, pues muchísimas gracias, ¿no? Está muy bien, esa sección está... Yo creo que promete. Sí. Bueno, ya Chris, veremos. Dinos.
Pues ya, como es habitual desde nuestro número cero de programa, terminamos con una banda sonora de alguno de los montajes que ha realizado por los talleres o la compañía de Teatro Estable de Leganés.
Y hoy nos toca hablar de mucho ruido y pocas nueces.
Que es una comedia romántica de William Shakespeare que nos sirvió para unir en su día actores de la compañía de teatro de adultos con jóvenes de los talleres y formar así un elenco muy versátil.
Con esta obra participamos en diversos montajes y fuimos reconocidos, entre otros galardones, con el premio a la mejor actriz para Verónica Moreno en la ya desaparecida muestra de teatro organizada por el Instituto del Mediterráneo. Bueno, tengo que deciros que 4 de los integrantes de ese elenco están ya haciendo sus pinitos en el ámbito profesional. En algunos de los casos, pues no sin esfuerzo, claro, pero consiguiendo representar en teatros muy reconocidos de la capital.
Con el tema de apertura de Mucho Ruido y Pocas Nueces, nos despedimos hasta el próximo martes, no sin desearos una semana llena de energía,
de salud,
de amor
y de mucho, mucho teatro. Acciones Teatrales Radio no se hace responsable de las opiniones vertidas por las personas ajenas a la organización.
Into